¡Bienvenidos al Hotel Vader! Aquí estamos, miércoles, 9:30, a tope. Hoy un programa especial, porque hemos cambiado unas cuantas cosillas aquí en nuestro hotel. Pero que nos lo expliquen todos los hoteleros que entren. Litus, Víctor, Piquín y Guiche. También Monse, ¿qué tal, Monse? Ahí en la parte de atrás, como siempre, dando caña. Hoy nos falta Pablo, pero bueno, vamos a brindar. Salud, chicos, bienvenidos al hotel.
Salud, muchachos.
Oye, quinteto de la muerte, quinteto original. Pablo, ya.
Hola, bueno, vamos a decir la verdad, ¿no? Pablo sufrió una pelea muy dura con el presidente,
con una vieja.
Líder, y acabó siendo expulsado de forma abrupta, ¿no? Corrió la sangre incluso.
A la bajazos. Bueno,
Sí, tuvo un problema con en una residencia de ancianos.
No aprendió a ser un delfín.
Tiene un par de denuncias que Hotel Vader no se hace cargo.
Exacto, no sabemos quién es. Pablo Porcar, nunca he oído hablar de él, jamás.
A no ser que nos reporte dinero esas denuncias. En ese caso, ahí estamos nosotros.
Pregúntale, bueno, a Pablo.
Le echamos de menos, hoy no va a venir, pero nos ha dejado algunos regalitos, lo tendremos de aquí a 15 días, está muy liado hoy. Y nada, gracias a todos los que nos acompañáis, como os hemos dicho, hoy va a ser un programa especial. De hecho, estamos de aniversario, esto no lo he compartido con los demás. Décimo programa de Hotel Vader Unleashed, ¿eh?
¡Número 10! ¡Oh! Y solo hay un décimo en la vida, ¡vamos!
Hombre, claro. Estrenamos nuevo dígito, Viking, tío. Bueno, estrenamos nuevo dígito y estrenamos también nuevas secciones. Vamos a sorprenderos con unas cositas que hemos preparado hoy para todos vosotros.
Quiero decir una cosa que me sorprende un poco. Si puedes ampliar la imagen de Benja, Monse, por favor. No sé si os dais cuenta.
No me tienes ya muy visto.
No, pero no sé si os dais cuenta de que tiene dos microondas. O sea, ese es el símbolo de la opulencia.
La ostentosidad.
Uno te lo vendo.
Uno es de pega.
No. Uno salió del otro piso, que ahora nos hemos mudado, y no me ha dado tiempo a venderlo, así que ahí está. Pero o sea, además, son iguales y no usamos el microondas para nada.
¿Qué haces? ¿Calentar cosas ahí a cholón?
Que no, vamos, tío, que no calentáramos. Como si calentáramos tuppers o algo, ¿no, tío? Esto parece una oficina. Bueno, pues nada, ¿qué tendremos hoy? Pues hoy tendremos aquí una seccioncilla que hemos preparado con Guiche, con mucho amor. Guiche nos habló de Magic Revisit 40 en un programa anterior, un formato muy guapo, con rollito retro. Y le dijimos, Guille, haz un artículo en la web para explicárselo a la peña. Y lo heavy es que lo ha hecho. Pero además queríamos dedicar gran parte de este programa a hablar de este formato y recordar tiempos mejores magiqueros. Pero bueno, también hoy vamos a estrenar unas cuantas secciones. Litus va a estrenar su nueva sección Cheque de Amor sin Fondos. Litus, ¿de qué va esto?
Ya lo verás.
Ya lo veré. Muy bien. Perfecto. Nada, vamos a tener un invitado especial que le va a proponer un reto lúdico a Litus. Hasta ahí puedo leer. Víctor estrena su nueva sección que se llama La Naftalina. Me la pone fina. Un título realmente maravilloso. Wow. De hecho, tiene una canción Work in Progress, ¿no, Víctor?
Totalmente. He tenido algunos problemas logísticos, pero la canción está en mi cabeza. La letra también, pues la letra tiene ahí su plot twist ahí al final. Pero no voy a utilizar ninguna foto de Pablo para el vídeo que va a tener, porque sale mucha gente de la tercera edad haciendo...
Sí, ¡mírale, ahí ya, está! Una pregunta.
Perdón. ¿Qué es esa foto? Pero,
¿esa foto de qué año es?
Esto. Atentos a la
¿esa foto de qué brutal, año es?
Brutal.
Ricky Martin.
Eso no es de los 2000.
No, tío, no se engañan. Es el soldado de invierno. Tiene la misma puta cara.
Es Ricky Martin.
Ricky Winter.
Esto lo podemos haber utilizado en especial 1998 o algo de esto. Seguro que está por esos años.
Totalmente. Y Víctor, pues eso, la Naftalina me la pone fina y nos va a hablar de joyitas, de videojuegos retro. Y Viking estrena la sección Palomitas Frías, ¿no, Viking?
¿Palomitas frías?
Ah, no, palomitas vikingas, hostia, me he liado, tío, con el soldado de invierno.
Pues me gustaba, ¿eh? Lo de palomitas frías.
Sí, me ha dejado raro.
Me voy a cagar en tu muela. O sea, tú le pones el título a la sección, tú me dices lo que tengo que hacer y luego me lo cambias en directo.
¡Qué la mola, hombre! Sí, palomitas vikingas.
El 70% de la audiencia está ahora haciéndose polvo con el título de esta sección.
¿De qué va a ir esto? Las 55 personas...
¿De qué va? Pues no lo sé. Todavía no lo sé, improvisaremos. Pero como la gente estáis ahora a topísimo con WandaVision, pues lo que vamos a hacer es recomendar algún cómic que tenga relación o cómics de los personajes que os molen de cine o de la serie para que os vengáis al lado oscuro. A Litus ya me lo estoy trayendo. Muy ya de vez en cuando me envía fotos de mira lo que me he comprado, ya se gasta sus billes en cómics. Sí.
Pero bueno, así que veo que juegos. Juegos, ¿no?
Sí, no, no. En juego, ah. Me gasto yo más que tú. No sufras.
De momento sí, de momento sí.
Bueno, echamos de menos a Pablo hoy, pero nos ha dejado un regalito y yo creo que ha llegado el momento de ver qué coño nos ha regalado Pablo, porque la verdad es que no lo sabemos, aprovechando que está en el chat. Así que, Monse, dentro la mierda de Pablo.
Pero vamos a ver.
True story, total.
Con fin de amor.
¿Por qué no hay nadie filtrando las cosas de Pablo?
Con la versión de Easy, de Fin de Amor.
La madre que me parió.
De Lionel Richie.
Señor.
A ver, ponlo otra vez, por favor. Hay que volver a ver esta.
el toquecito es muy bueno.
Gracias, Pablo, tío. No esperábamos menos de ti. Te echamos de menos.
Basado en una historia real.
Bueno, como veis, empezamos fuertes este Hotel Vader Unleashed y vamos a arrancar como arrancamos en los viejos tiempos con las noticias. Pablo, aquí tienes tu casa en 2 semanas, esperamos tenerte por aquí a tope. ¡Hala va! Noticias, arrancamos. Víctor, ¿con qué arrancas, tío?
Pues yo entro con rumorcitos finos. Hace... Sí. No sé hace cuánto hicimos el programa este de los hypes, porque ya el tiempo me ha comido desde que no salgo de mi casa.
Fue el último, fue hace 2 semanas, sí.
Vale. Y estuvimos hablando, Pablo y yo, de que no sabíamos el Final Fantasy Remake, la segunda parte, si iba a salir o no salir en los próximos años y tal. Y ahora Square Enix han registrado en Europa, pues ya lo habían hecho en Estados Unidos y en Japón, lo que podría ser no la siguiente parte del remake, sino un DLC que realmente hasta ahora no se sabe muy bien qué va a pasar, pero han dicho que el próximo sábado 13 de febrero van a desvelar qué es lo que sucede. Si va a ser un DLC, si van a ampliar la historia del Final Fantasy sin que sea la segunda parte del remake, con lo cual ya apesta mierda, apesta que esto va a ir para larguísimo. Y aparte, en abril de este año acaba la exclusividad de Final Fantasy VII con Sony. Entonces quiere decir que ya se abriría la veda a una versión de PC que ya se estaba rumoreando. También había filtraciones diciendo que esa supuesta versión de PC y de Play 5 no iba a ser simplemente una revisión, sino que iba a ser como un upgrade súper tocho, tanto a nivel visual como de contenido, como de historia ampliada. Entonces, huele a mierda y seguramente el martes que viene pues ya veremos a ver qué es.
No pinta bien, ¿no?
A mí no, pero bueno, a lo mejor me tengo que tragar mis palabras y sale un DLC maravilloso y estaré contentísimo, pero a mí esto me huele a os doy contenido cuando no voy a ser capaz de hacer la siguiente parte en el plazo que me comprometí a hacerla. Entonces, bueno, a mí ya no me huele bien, tío. Me, parece ahí chungo, chungo.
Víctor, yo estoy esperando el día en que nos des la noticia que te ha llegado tu Play 5.
No sé si habéis visto las noticias, que esto de la Play y de la Xbox nueva son como la vacuna, porque decían que a partir de marzo esto ya no iba a haber problema de abastecimiento y tal. Ahora ha salido una noticia que hasta después de la campaña de Navidad no van a seguir con todos los problemas de distribución que están teniendo, con lo cual, entre cancelaciones de juegos, mover los juegos más adelante porque no están las consolas listas y que la mayoría de gente no las puede comprar, va a ser un año cero patadero. Nos quejamos del 2020, pero el 2021 es la risa.
No tienes complicado con los botoncetes, Víctor.
La doy por perdida, tío, sobre todo porque es que ya con todas las peleas que hay por conseguirlas, cuando salen en Amazon, cuando salen en Extra Life, cuando salen en Game, es absurdo. Con lo cual yo, que se la coman con patatas y cuando la pueda conseguir de forma normal, la compraré, porque para lo que está saliendo no tiene sentido comprarla.
A ver si la cosa remonta. Bueno, Viking, va, tráenos noticias más buenas, tío.
Venga, vamos a hacer que la gente se gaste pasta ya, porque FC ya ha sacado pepinazo. O sea, ponme una foto de una portada guapa. Date cuenta ahí qué explosión. Mira, buenísimo.
¡Oh, yeah!
Buenísimo. Ole. Han salido ya las portadas de Death Metal. Bueno, ahora Noches Oscuras, Death Metal. Mira los Dream Theater ahí. Madre mía.
Míralos. Esta es la portada española.
Esto me voy a hacer un póster para toda la pared del Comodoro. O sea, esto al final no sabemos bien. Bueno, el argumento es lo que continúa a Noches Oscuras Metal, pero han dicho que van a sacar con portadas de diferentes grupos. Teníamos aquí, había salido Lacuna Coil, Dream Theater, Megadeth, había también de Sepultura, la de Ozzy, mola, que te cagas. O sea, la de Ozzy es guapísima. Y no me acuerdo qué más grupos hay.
Ghost
también Open. Salen por ahí, cierto. Así que tiene pintaza, solo por la portada, yo van mis billetes para ahí. Luego
es
ya
que,
lo que
de hecho, es lo único que vale la pena, ¿no?
No sé, o sea, no sé cómo estará. Igual esto de metal, Noches Oscuras y eso, igual lo está alargando mucho, pero es que yo ya cuando salieron esas portadas es de qué cabrones me tienen. Es que lo tengo que comprar todo, es necesidad.
Sí, bueno, de hecho, el viernes entrevistaremos a Gustavo, al editor de FC, en Hotel Vader a Radio 4, y ahí, pues, aún más información seguro que nos soltará Viking.
Y si nos suelta cómics ya, bien.
Maravilloso. Gustavo,
bien. Danos cómics.
Muy bien, Litus, ¿tú qué tienes, tío?
Bueno, pues hoy he anunciado Come On, cómo no, again, otro título, ¡wepa! Es de todo ahí, no sé.
¡Las entrañas!
¿Qué es esto?
Tenemos otro Zombicide. Ya, si no era suficiente con los que teníamos, Undead or Alive, basado en el lejano Esterl. A lo mejor esto aquí ya podía seducirlo.
Este es el mío, ya está. Me estaba esperando al Zombicide. Estuve a esto del de Romero.
El de los muertos vivientes. El Kiki empieza el 17 de febrero. A ver qué. Se sabe muy poco realmente de esto. No tengo ni puñetera idea que habrá. Pero, a ver, yo es una línea que no me desagrada. Jugué mucho Zombicide al principio de todo, a la primera edición. Y está guay, no está mal. Nunca diré que no una partida Zombicide. El Black Plague, que es el medieval, es el que ha incorporado alguna mecánica que es más chula. El Invaders, me haría gracia probar lo que es el espacio, pero ya, perdón. Creo que la teta de la cabra ya está demasiado seca. O sea, no sé qué coño se van a inventar con esto. Porque todo huele a lo mismo. No veo nada que marque un antes y un después dentro de los juegos de Zombicide.
Yo no lo veo, pero, tío. Zombicide en el oeste... O sea, no sé, no... No.
Hostia, yo sí.
Yo es que lo comentábamos con un colega hoy, Benja, que dice sí. que no hay juegos de minis buenos del oeste. Pero por otro lado, a mí me recuerda a un viejo fracaso rolero. Ojo, esto es naftalinoso. En su momento, cuando salió Hombre Lobo en el lejano oeste. Era un libro que fue un fracaso absoluto y entre los roleros no había más que cachondeo. Y me huele a eso, ¿eh?
Es que ya nos hemos ido al medieval, al espacio, y ya lo oeste es como el chiste un poco. Bueno, pues ¿qué nos queda?
La guerra civil española, tío.
Pues Litus, mira, no tendría una pregunta. ¿Qué te digo? ¿Y si sacaran Zombicide Alien al cubo? Entonces sí estaría de moda, ¿no? Estaría justificadísimo.
Espera. Hay que decir de que hay una ampliación de Zombicide de Invaders que se llama Black Ops, que hace tiempo que me hace ojitos, me llama. Tiene un punto Alien. Que no,
pero bueno, si no, fuera Alien, si tuvieras Zombicide Alien, ¿cómo estaría la teta que has dicho de la cabra?
No estaría el ojete.
Xenomorfos. Cuando hablamos de aliens, hablamos de xenomorfos, ¿eh? Con propiedad.
Hablamos de lo que tú quieras.
Tu cabeza mutativa, ¿eh?
Hombre, obvio.
Pues claro, pues sí, me tendrían dentro como un puto loco. Porque soy un fanboy asqueroso. Pero bueno, esto es como si fuera Zombicide Disney. Ese cabrón se lo compraría, aunque no le mola, ¿o no?
Correcto.
Yo creo que sí, tío.
Sí. Zombicide Son Goku.
Buah, y lo estaba pensando. Bueno. Lo estaba puto pensando.
Pues ya está, claro.
Bueno, claro, es lo que hay. Cuando nos tocan la patatilla, pues es lo que sucede. Como bueno, yo. Pues ahí está. El Zombicide que se van al oeste. Guille, ¿tú qué tienes, tío?
Yo en realidad no tengo nada. No traje ninguna noticia porque me parecía que la única noticia destacable era que por fin había conseguido hacer un artículo para la web.
Sí, ahora hay que corregirlo, buscar las imágenes, encontrar el momento. Decir,
primero que todo, quiero dar... Uy, tenemos campana.
Hoy vigilamos tiempo.
Vamos de tiempo. ¿Pasamos a la sección o qué?
No, acabo yo muy rápido con una noticia diciendo que, bueno, básicamente que el cine del 2021 yo creo que va a ser de un nivel muy, muy alto, a raíz de una cosa que he visto hoy. Monse, por favor, pon el vídeo, porque me he abrumado.
¡Contáis!
¡Ojo! 2022, perdón. O sea, ya no hacen ni trailers. O sea, la noticia es, tenemos logo de la nueva película de Sonic.
Atentos. Hombre, piensa que tendrán que cambiar la imagen del protagonista y todo eso va para largo.
Qué dolor. A ver cómo. Bueno, primera ya fue un mojón, que lo arreglaron un poco, esto ya puede ser.
Contra esto lo gana. Sí,
contra esto lo gana, eso es así.
No sé yo. No me fío nada. En fin. Solo tirar para adelante, porque hoy vamos ahí con el tiempo apretado, a ver si conseguimos un récord. Y vamos a irnos ya, ¿no? Guille, con este Magic Revisit 40.
No, sí, por
aquí,
supuesto.
Aquí el núcleo del programa.
Sí, sí.
Dale cañita, Guille. ¿Qué es esto de Magic Revisit 40? Explícanos lo que.
A ver. Esto es una enfermedad, ¿vale? Que hay que tomársela muy seriamente, ¿vale? O sea, todo lo que nos digamos hoy, querida audiencia, no sé, contrastadlo antes con un equipo de profesionales, ¿vale? No conviene que hagáis caso omiso. Porque, bueno, para empezar, si puedes poner una diapo, la primera diapo, Monse, vamos a explicar qué es esto de Revisit, de dónde sale, ¿vale? Revisit es la tercera edición de Magic, ¿vale? Está Alpha, Beta, con sus expansiones y tal, y luego salió la tercera edición. ¿Qué particularidades tiene esta tercera edición? Pues que se publicó en el 94, que consta de 306 cartas, y es la primera que se imprimieron unas cantidades ingentes de cartas. Se imprimieron 500 millones, ¿vale?
¡Wow!
500 millones, y además incluía mejoras de reglas, o sea, en los reglamentos, en las mecánicas de las anteriores ediciones. Fue como un arreglo, ¿no? Como vamos a coger una selección de las mejores cartas, de las más icónicas de todos los sets, y hacerlo mejor, ¿vale? Además de eso, si puedes pasar a la siguiente diapo, Monse, por favor. Tiene un rollito muy guay, que tiene ese borde blanco, y la impresión está como gastada, ¿vale? Es la única edición que está como gastada. Hay otras que están un poco más oscuras, incluso demasiado, pero esta, al estar gastadita, tiene un rollo retro muy, muy chulo, y además es muy reconocible, ¿vale? Y además, si pones la siguiente diapo, Monse, esto es muy destacable y muy importante, fue la primera edición de Magic que se tradujo a otros idiomas. Particularmente se tradujo en francés, en alemán y en italiano. Fue la primera vez que Magic salió oficialmente de,
de Estados Unidos, ¿vale? Para aterrizar en otros países. Si puedes poner la siguiente diapo, si quieres. Entonces, ¿cómo salió? Esta edición salía básicamente en boosters, que venían 15 cartitas, que valían $2.25, ¿vale? Y en starter decks de 60 cartas que valían 7,99. Hoy valen 700 euros aproximadamente una cajita sellada de Revised, ¿vale? La de la
700.
Derecha.
Ostras, 700. Pensaba que incluso valía más.
Y más. Empezad a vender ya. Incluso más, ¿vale? O sea, es bastante loco. Pues, ¿qué pasa con esto? Como hay muchas cartas y tal, y no están todavía tan caras como los Black Lotus, etcétera, etcétera, si puedes poner la siguiente diapo, Monse, pues se creó un formato basado en Alpha 40, ¿vale? Un formato old school, el que lo que se hace es respetar un poco las reglas antiguas y jugar con este set de cartas que la verdad tiene unas mecánicas mucho más sencillas que cómo ha ido evolucionando Magic hasta el día de hoy, ¿no? Cosas, pero aún así con muchísimo saborcillo y con mucha diversión. Entonces, os voy a explicar un poco cómo se monta un mazo de Revised, ¿vale? Como el propio nombre indica, Revised 40, el mazo lleva 40 cartas, ni una más ni una menos, ¿vale? De las cuales, un máximo de 5 pueden ser raras, para que no haya pay to win, como si dijésemos, y 3 copias de cada una de ellas. Un máximo de 10 infrecuentes, ¿vale? Con el mismo rango de 3 de cada. Y luego comunes puedes poner las que quieras. O sea, como si quieres llevar 25 ratas en tu mazo.
Y haces luego, tu mazo de ratas. Luego hablaremos de eso.
¿Vale? Aquí os dejo esto. Esta imagen os la podréis descargar si os interesa luego en el artículo que colguemos, ¿vale? Porque es una guía para construir tu mazo. Además, hay algunas cartas que las han restringido, de las cuales solo puedes llevar una en tu mazo. ¿Vale? De cada. Que son Balance, Brain Gazer, Channel, el Demonic Tutor, Mind Twist, Regrowth, bueno. Y un par más. Si os suena chino, mejor no sigo por este lado, pero ya las conoceréis. Y baneadas, hay 3 cartas que juegan una mecánica que se llama Ante, que es una mecánica súper antigua de Magic y muy, muy chula, que hacía que antes de cada partida girabas la primera carta de tu mazo y competías por esa carta, es decir, si te salía la mejor carta de tu mazo, tenías que ganar o si no, tu contrincante se la llevaba.
Exacto, era una apuesta. ¿Vale? O sea, era
como una apuesta.
Hoy en día es impensable, pero es antes impensable. La peña jugaba Magic, pero como auténticos guerreros.
Duelos. Sí, sí.
Duelos, o sea, te quedabas la carta del rival, que estamos hablando que esto se hacía en alfa y que se jugaban cartas que hoy en día valen, pues el último Black Lotus se vendió por, ¿qué fue? $700,000.
No, medio millón de dólares, ¿no?
¿Verdad? No, más de medio millón, sí.
700, creo. Bueno, imagínate, el que perdió un Black Lotus en el 94 jugando así con Ante, vale Dios.
Y yo una pregunta, ¿has visto que comunes ponías las que quieras, pero copias limitadas de cada carta o no? Ahí,
No.
No.
Las que quieras.
O sea, más de 4. Sí, ahí está la gracia de Revise 40. Tú puedes llevar 5 cartas raras, porque las cartas en Magic se dividen entre comunes, infrecuentes y raras, sobre todo en esta época. De esas 5 raras, puedes tener hasta 3 copias de una.
Vale.
10 infrecuentes, que cada una de ellas no se repita más de 3 veces.
Vale.
Pero comunes, puedes llevar todas las copias que quieras. Por eso decía Guille que puedes llevar 25 ratas. Entonces, ahí está la gracia de Revise 40, porque pueden salir mazos muy locos.
Salen mazos muy locos. Hay cartas que además se prohibieron. O sea, Channel era una carta que estaba prohibida de jugar.
La tienes restringida a uno.
Está igual restringida.
Que el Demonic Tutor, que el Mind Twist.
Vale. Sigue, perdona, no quería cortaros. Dale.
No, está bien. Todas estas preguntas suman. Pues además de todo esto, hay una mecánica que se mantiene en este formato, que a mí me encanta, que si puedes poner la siguiente diapo, Monse. Es el Mana Burn, ¿vale? Es la quemadura de maná. Y esto es para auténticos hombres o mujeres del Magic, ¿vale?
Guille, tío, que yo me enteré hace poquísimo que ya no sé, te quemabas de maná. Yo pensaba que era una mecánica vigente hoy en día, tío.
No, los niños rata pidieron que le quitaran eso porque tienen sobrados de maná por todas partes. Es una...
También pensaba que aún era vigente.
No. El Mana Burn hace años que no existe. Para los que no sepan lo que es, el Mana Burn es, te,
digamos, te obliga a llevar una gestión perfecta de tu maná. Porque todo aquel maná que te sobre después de una fase, te lo comes y te hace un daño. Cada maná que te sobra, un daño. Para la cara, para ti mismo. Nah, fantástico, fantástico. ¿Y qué más? No sé si me queda algo más por comentar de este formato. ¿Quieres hablar tú un poquito de las bondades que tiene, Benja? Uy, hemos perdido.
Benja está. Benja no está. Benja se fue.
¿Dónde está? Muteada.
Estás muteada.
Perdón, estoy muteada. Dice que se le ha muerto el ordenador. Ahora viene, dice. Ahora viene, lo siento.
Bueno. Oye, pero se ha quedado muy guapo, ¿eh? Todo hay que podemos, decirlo.
Eso es, podemos continuar. Estoy muy atento.
Guille, ya te pregunto, porque el mazo de 40 cartas actualmente no es así. El mínimo son 60, si no me equivoco. Antes sí que se podía jugar con 40.
Claro, el 40 viene de Old School, ¿vale? Claro. De Alpha 40 y de las reglas originales. Actualmente se juega un mínimo de 60 cartas, pero hay mazos que pueden llevar hasta 80. Sí, sí. Lo bueno que tiene el 40 es que la construcción de mazos es muy rápida y muy divertida y que las partidas son más cortas también.
Sí, yo había jugado en también. Claro, es un control del mazo brutal.
Exacto. Generalmente llevas uno o dos colores. Llevar tres colores, o sea, hacer un... No, con 40 cartas no se estila mucho. Yo, de hecho, aquí tengo cositas para enseñar. Pero bueno, cuando entre Benja, porque él quiere comentar antes un par de cosas. Monse, no sé si quedaba alguna
diapositiva. Enséñanos el mazo. No quedan diapositivas. Enseña el mazo y te amplío.
Venga, bueno, vamos a enseñar. Estamos comentando, tío. ¿Cómo te has metido aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué es esto?
Esto de aquí es un starter de Reviset.
¿Qué rata eres, tronco?
Con su celofán.
¡Qué envidia!
Mira la cara de Benja.
Ya ha vuelto. ¡Qué cabrón!
Estas son las reglas con el Shivan Dragon originales de Reviset. ¿Vale? Increíble. Y por eso os decía que tengan cuidado con este programa, porque esto es una enfermedad. Porque es muy, muy barato coger cartitas de Reviset y tener tus masitos, pero luego empiezas a buscar fricaditas como la cajita o como algunas cartitas en particular.
Sí. Y la fiebre del cartón.
La fiebre del cartón. Y la cosa se descontrola. La cosa se va controlando, ¿lo veis?
¿Te lo has comprado precintado esto, Guille?
No, hombre, no.
Ah, vale.
No. Buenísimo. Bueno, yo vengo aquí a romper una lanza por este formato y a decir que, bueno, que lo probéis porque mola mucho, porque es un formato muy casual. O sea, realmente yo cuando juego a Revise 40 siento una magia del Magic antiguo, ¿no? Porque realmente estamos hablando de algo que puedes jugar de forma súper económica. De hecho, hay una comunidad de Revise 40 que Guille conoce bien, gente que juega online y tal. Puedes jugar con cartas falsas, si quieres, no pasa nada. O sea, si hay alguna carta que te falta y te la quieres comprar fotocopiada o lo que sea, o hacerte un proxy, no, nadie te va a poner ningún problema. Aparte que, bueno, que un mazo de Revise 40, ¿qué te puede costar? O sea, según y cómo te puede costar 2 euros. O sea, es que es ridículo.
Sí, entonces, hoy en día por 40 euros te compras 600 cartas de Revise y ya puedes jugar, vamos. Para ti y colegas.
O sea, es económico, es casual, la comunidad es guay, te recupera la quinta esencia del Magic viejuno, que es muy, muy molón, y realmente no hay un metagame como tal que lo va a dominar todo, sino que puedes hacerte mazos muy locos. O sea, el cambio este, de que puedas llevar todas las comunes que quieras, y tan pocas raras y tan pocas infrecuentes, hace que la peña, pues realmente, o sea, la gente se estaba haciendo los mazos con Kir Tapes, que es una carta común, tan bestias que la tuvieron que subir a infrecuente, porque era como, no puedes llevar 20 Kir Tapes en un mazo.
Sí.
¿Qué nos pregunta David? ¿Las cartas tienen que ser? No, ¿ves? No hace falta que las cartas sean de Reviset. Si tienes una carta que es de otra colección.
Cuarta, de quinta.
Cuarta, quinta, era glacial, da igual.
Un papel.
Pertenecía a Reviset, puedes jugar con ella. No hay ningún tipo de problema. Exacto. Así que está genial. Nosotros, bueno, aquí Monse y yo nos hemos hecho un par de barajas. No sé qué barajas tienes tú, Guille.
Yo tengo varias. Me acabo de hacer una negra.
Ah, yo también tengo una negra, tío. Tengo una negra aquí que tiene, creo que le he puesto 10 Dark Rituals, a tope. Claro, me cartonaco. Y luego, claro, el Demonic Tutor, que no falte. Qué lástima, solo puedes llevar uno. Es la típica baraja de espectros hipnóticos, descartarte la mano a tope. Y como no, la otra carta vampiros necesaria, vampiros de Sengir. Un mono black en tu cara, que solo lo gozas jugando esto.
Me hace porque veo esto de Revised 40, pero es cuando yo jugaba puto Magic, ¿sabes?
Claro, tío. O sea, qué maravilla, qué maravilla. Drenar vida me lo puse, al final me lo quité, Kim, porque no me cuadraba tanto en el
mapa. Aquí lo tenemos, mira.
¿Tú qué te has hecho, Guille?
Yo tengo un mid-range con vampiros, con hipnóticos también, pero sobre todo con esta carta. Solo tengo una.
Mira, me compré algunas, tío.
Es preciosa, tío.
Me compré algunas.
Oye, ¿vale? ¿Es la Tundra?
La Tundra. Pues no se lleva mucho en Revise 40, pero claro, es una carta de Revise.
Es una buena pregunta. La edición Revised tiene una de las cartas más caras, un set de cartas de las más caras de Magic, que son las Dual Lands, que son tierras que valen para dos colores, ¿vale? Que salieron en Revised. Pero en este formato no se utilizan porque como ocupan espacio de rara, realmente no te vale la pena. ¿Me explico? Te conviene llevar cualquier otro tipo de carta. Así que no se usan. Se usan las tierras de toda la vida.
Es súper cara y en este formato no vale la pena.
Qué beneficio.
Sí. Y nada, quería enseñar muy rápido otro mazo que se ha hecho Monse, que me hace mucha gracia, porque ha utilizado una carta que nunca se ha utilizado en Magic, porque es un castañote, a no ser que te pongas 20, como es el veneno psíquico.
Es brutal.
Dos puntos de daño al jugador que gira una tierra. Entonces su mazo directamente, ¿qué? La funda por detrás, ¿por qué? No. ¿Qué pasa? Que claro, pues si empiezas a meter encantamientos a todas las tierras del otro, de esta basura, pues acabas limándole todos los puntos de daño. Porque además, si luego juegas un mana short, que obligas a girar todo el mana al rival, y ya está, el mazo es esta gilipollez y gana siempre. O sea, es asquerosísimo. Quiero decir que tiene estas movidas. Claro, se añadió Control Magic por si había alguna criatura por culera para poder controlarla.
Un ángel de serra o algo así.
Sí, o sea, y Royal Assassin.
Clink, clink, campana. Yo solo, antes de nada, quería enseñar estas dos cartas. Que sepáis que la carta esta de aquí, cruzado, se quitó la ilustración porque salían las cruces. Por una cuestión religiosa. Ya no existe más esta carta. Y esta luego se cambió y se le quitó la estrella diabólica de atrás porque también les parecía algo satánico. Pero aquí en esta edición están completas, señores. Dios y el diablo.
Ahí, a tope. Bueno, súper divertido Magic Revised 40. Esperamos que alguien sea interesado por el tema. Si queréis echar unas partidas, pues ya sabéis. Y vamos a la siguiente sección. Pero antes quiero recordar una cosa, porque como estamos muy carteros, tenemos un anuncio que hacer porque la semana que viene vamos a devolver una colaboración que hicimos con La Mano de Thanos, que ya sabéis que son ese podcast dedicado a hablar del juego de cartas Marvel Champions, que también nos flipa. Vinieron a Hotel Vader Unleashed y nosotros nos vamos a su programa el viernes de la semana que viene. No sé cuándo lo colgarán, pero bueno, ahí estaremos.
El lunes y martes de la siguiente semana lo colgarán. Para Patreon es el domingo tarde.
El último programa fue que hicieron fue 5 horas, o sea que no sé cuándo vayamos nosotros.
Me hace acordar a Hotel Vader en sus inicios.
¿Qué va a suceder? Ahí vamos a montar el Hotel Thanos, sí señor. Y nada, yo me iría para el Minibar Vader, ¿no? A ver qué hemos consumido últimamente o qué.
Venga,
va, Minibar Vader.
Qué temazo, tío.
¡Temazo!
Benja se le ha muerto el ordenador.
Ha vuelto a morir. El ordenador le está troleando hoy.
Os compráis una casa y se queda un ordenador de mierda.
Ya te digo.
Oye,
dos microondas,
¿eh? Conecte desde un microondas.
Sí.
Funciona. Coño.
Que se bueno, a ver qué habéis consumido a lo largo de la semana, chicos. Contadme.
Ahí está el presentador suplente, sí, señor.
Ahí está el fin.
¿Quién empieza, Víctor?
Qué grande.
Pues Litus, ¿qué has consumido esta semana?
Incluso presentando tú me haces empezar a mí.
Hombre, hago lo que haría él.
Siempre empieza el padrino.
Vale, pues venga, empiezo yo. Traigo una fricada muy gorda, vais a flipar, ¿eh? Es un docu friki que he estado viendo que vais a flipar mucho, en fin. Pero bueno, Monse, ¿puedes poner la imagen o estás ayudando? Ahí estamos. Ojo al loro. Esto se llama... Hombre, Benja, bienvenido. Víctor ha tirado.
¿Qué pasa, ¿vale?, hoy? El invitado de honor, Benja.
Ole, ole.
Esto es una historia que realmente me ha dejado con el culo torcido, porque yo no la conocía, la desconocía completamente, y mi novia Marina, que es italiana, me dijo, tienes que ver esta mierda porque vas a flipar. A ver, voy a deciros, este pollo de aquí con bigote se llama Vincenzo Muccioli, si no me equivoco, y este tío a finales de los 70, principios de los 80, creó una especie de refugio, por llamarlo de alguna forma, para toxicómanos. Es decir, a principios de los 80, igual que aquí en España, la heroína entró muy dura en Italia y castigaba a un montón de peña. La mafia la introdujo y la peña se enganchaba sin tener ni puñetera idea qué era. Pero luego no se podían desenganchar. Y realmente los políticos no sabían qué coño hacer y los jueces tampoco con los yonkis porque no entendían esa puta masa y no sabían qué hacer con ellos. Y los metían en el trullo, pero eran intratables y los volvían a soltar. Total, este tío creó una puta casa donde primero fueron 100 yonkis y los tíos empezaron a...
¿Tiene algo que ver con el Raval?
No, es
con la creación del Raval.
Espera.
¿Tiene algo que ver con la casa de los 1000 cadáveres?
Qué loco, tío.
Espera. Es que lo jodido de todo es que este tío no pedía ni un puto duro. El tema era totalmente altruista. Ahora, el tío te decía: si tú entras, no vas a salir de aquí hasta que estés curado. Y aquí es donde viene un poco el rollo de pecados de un salvador, por los tratos que él ejerció ahí dentro. Pero para que os hagáis una idea, ¿veis toda esta ristra de yonkis? Toda esta peña de aquí, son todo heroinómanos. O sea, este tío durante sus 15 años fue construido, o sea, llegó a tener hasta 2.000 personas ahí metidas. Y es un documental de unos 5 o 6 capítulos que te explica cómo trascendió el tema, cómo el tío acabó yendo a juicio y cuál era su sistema y sus métodos ahí dentro. Realmente es increíble cómo esa puta casa, que era una comuna hippie, lo que llegó a tener. Llegó a tener hasta una puta hípica. Es que es increíble, de verdad. Es una picada muy gorda.
Por el caballo.
Y os diré.
Pero.
Bueno, en fin.
Pero, Litus.
Si queréis, al menos miraos el tráiler. Porque la historia es acojonante.
Qué loco.
La hípica, o sea, tenían un hipódromo, tenían una prostituta aquí bajo allí.
No, tenían una hípica, tío. Pero es que, bueno, tenían de todo. Realmente es lo que es la hostia. Yo no, me cuesta de creer y todo, ¿eh?
Increíble.
Mola.
Oye, hoy queríamos hacer un experimento en el minibar Vader. Queríamos invitar a, si alguien quería acompañarnos, una persona del público podía venir y explicarnos qué es la última droga que ha consumido. Así que si alguien se anima, dejo el link en el chat. Y
qué peligro.
Sí. Peligro total.
¡Qué peligro y qué sorpresa!
Experimento. Si alguien quiere venirse aquí al minibar a echar la copilla, pues hoy invitamos a uno de vosotros. Mientras lo pensáis, seguimos con ello.
Sí, Víctor, ¿tú qué tienes? No tengan vergüenza, ¿eh?
Eso. Aquí estamos en familia.
Pues yo he estado jugando al Hitman 3. Empecé duramente, pero dije, hostia, ¿y si empiezo haciéndome el 1, el 2 y el 3? Y voy ahí...
¡Hola!
Sí.
Esto es profesionalidad.
Esto es peor que el Magic, tío.
Pero estoy enganchadísimo, o sea, no hago otra cosa. Es trabajar Hitman. Y voy por la mitad del 2 ya acercándome al 3. Pero me parecen unos juegazos, tío. O sea, ya había jugado al 1 en su momento. El 2 sí que le eché bastantes más horas. El 3 me entró por los ojos porque hay un par de escenarios ahí que me volvían loco porque hay una mansión ahí en Inglaterra, rollo victoriana, tal, que me petó la olla. Pero el empezar 1, 2 y 3, te das cuenta del juegón impresionante que es porque lo tomo como una trilogía y estoy ahí enganchadísimo, tío. O sea, no puedo salir de ahí, no quiero hacer otra cosa que no sea jugar al Hitman. Y sobre todo es que tiene cosas que me flipan. Tienes logros que es como, por ejemplo, estás en unas carreras de coches que están al lado del mar, están en Miami, y tienes la opción de coger un pescado, tío, y empezar a bofetear gente, y es un logro. Abofetea a alguien con un pescado, y luego si tiras el pescado al mar y lo devuelves al mar, es otro logro. En plan, te has devuelto un pescado al mar y te salta, o sea, te peta la olla, tío. Y me encanta porque es bizarrísimo, y sobre todo todas las gilipolleces que se me ocurren sin ver lo que me están pidiendo como objetivos, curiosamente son objetivos. Entonces está pensado de una manera muy guay. Para que os hagáis a la idea, en ese mismo escenario hay una parte que tienes que envenenar a un personaje que va a hacerse, digamos, una transfusión de sangre. Y tienes que envenenar el líquido que le van a meter. Y en el cuarto de baño hay otro corredor que no se va porque tiene que dejar una muestra de orina, pero no consigue mear. Entonces lo que tienes que hacer es abrir el grifo para que le entren ganas de mear, que mee, se pire, entra la otra, la envenenas. O sea, es todo como súper loco, pero súper lógico dentro de mi cabeza.
¡Qué locura, tío! Hitman es un pasote, la verdad es que es un videojuego, yo creo que lleva mucho mimo detrás y se nota.
Sí, muchísimo. O sea,
yo creo que es la quinta esencia de los videojuegos de sigilo, o sea, así de claro.
Sí, pero muy, es que aparte es divertido, tío, no es el típico sigilo que te están penalizando cada 2x3 y que tienes que repetir, sino que aquí puedes volver a empezar, te pillan, te escondes, robas el disfraz de otra persona y ya no te detectan, o sea, es como muy... Tiene como un elemento ahí arcade que es muy guapo.
Víctor, y que tienes muchos caminos.
¿Tú eres de los que cuando duermes a un tío le rompes el cuello o lo dejas dormidito y...?
Yo tengo como dos tipos de partida. Estoy en la de hacerlo todo perfecto y luego está en la otra que es la que voy a bofeteando a la gente con un pescado que les echo dentro de la trituradora de carne y saltico todo de sangre, que hay un tío tocando los bongos y le pego un disparo en la cabeza y me pongo ya a tocar los bongos. O sea, voy a experimentar.
Bien, bien, mola.
Mola, mola, perfecto. Muy bien, Guille, ¿qué tienes tú para minibar, tío?
Pues yo también, o sea, he jugado un videojuego que me ha petado la cabeza, chicos, esta semana. ¿Puedes poner la diapo, Monse, por favor? Se llama Loop Hero.
¡Ostras! Pues lo tenía visto, tío.
Pues, o sea, chicos, tiene todo este rollete retro, ya que venimos hablando de Revisit 40, ¿vale? Porque es un pixel art que incluso dentro del pixel art es retro, porque es un pixel art casi de Commodore 64, ¿vale? Y con la musiquita ahí en beats, súper ñe, muy guay. Y si puedes poner la siguiente diapo, Monse, o sea, es una marcianada brutal en la que tú llevas un héroe, ¿ok? Y vas en esta especie de loop, vas en un circuito y tienes mecánicas de roguelike y de deck building que vas creándote tu mazo.
¿Qué dices?
Que es brutal, además, porque vas metiendo paisaje, tierras por alrededor y luego tienes la gestión del inventario de tu personaje, rollo Diablo, pero súper súper rápido, ¿vale? Y sencillo, de estadísticas y tal. Y luego encima tienes una gestión de lo que es tu campamento, ¿vale? Cuando paras un loop, te metes en tu campamento y puedes ir ganando trades y movidas. Y como es un roguelike, es genial porque es viciante total. A mí me hace acordar un poco el estilo de juego, ¿eh? No la historia, pero al FTL o al Into the Breach. Este tipo de juegos que te enganchan, que son sencillos, pero que son súper profundos, que cada partida es diferente. Y si pones la siguiente diapo, el publisher es Devolver.
El gran Devolver, tío.
A mí me encanta eso, los tejanos estos, para mí los mejores juegos, los que más me gustan, ¿no? Tienen un sentido de curación y escogen
Bro muy Force.
Bien. Bueno, Bro Force. Sí, súper ochentero juego los, o sea, es brutal. Por cierto, está la demo gratis en Steam. Todo este mes, así que aprovechad y bajárosla porque vale la pena, ¿eh? Un juegaco.
Lo busco.
Creo que está también para Switch, o sea que muy bueno. Wow.
Para Switch lo peta. Genial.
Oh, yeah.
Genial
para Switch. Sí, miraremos, moveremos hilos. Viking, ¿tú qué?
¿Qué? Ah, mi minibar, vale. Pero, pesa. Lo saqué en el hype la semana pasada, tiene que salir. ¡Dimo! Menuda expansión. Juegazo.
Me hago ¿Sí o qué? ¿Te ha gustado?
Más que... Bueno, no que vamos a quedar mal, no puedo hacer comparaciones que luego nos censuran. Mola que te cagas. O sea, la expansión, es que tiras con la expansión sola, ya luego el juego vas y dices, ¿pa' qué? Si me vienen libros todo guapos, me vienen las brujas, que además tienen, vienen como tres de cada una, que dan diferentes ayudas y hace que la rejugabilidad sea bastante grande. Y el nuevo ingrediente, la hierba loca, ayuda bastante para que no se descompensen las partidas.
Mola muchísimo. Hierba loca, tío. A tope.
La hierba loca. Esa. Buenísima.
La brujis.
Voy a enviar un mensaje a ver si con suerte el señor de Vir me oye. Yo creo que puede pasar, pero lo voy a lanzar. El de la expansión de los alquimistas, ¿para cuándo, amigo? Señor de Vir.
Oye, acaba ya. Esta, gózala, ¿no? Eres un...
Hansias, sí. Ese es mi apellido, Sergio Hansias.
Sergio Hansias Galiot. Palomitas físicas.
El pozo más te mola es expa indispensable.
Mola un montón. Es que le da a los libros cuando has jugado a los otros libros y dices, no sé qué más pueden sacar. Dices, hostia, es que estos libros molan un montón. Y además el tema de las brujas yo creo que es lo que más mola. Porque te dan como unas ventajas de si peta el caldero, aunque no tengas el vial, puedes seguir puntuando. O según si sacas, había otra que era, si sacas pizcas de diferentes colores, puntúas. Yo qué sé, si sacas 5 colores, 5 puntos. Y vas haciendo como más puntos según los colores. Entonces eso también te condiciona a la hora de comprar. Claro. A mí me ha molado mucho, mucho, pero bueno. Es que ya yo soy un enfermo del pócimas, ya lo sabéis.
Qué guay.
A mí esas pócimas me hacen feliz.
A ¿qué tope, Vicky. ¿Qué llevas?
Juegaso. Sin campana ni nada.
Sin campana ni nada. Bueno, yo acabo, además hoy estoy monotema porque nos hemos ido a Revise 40, lo más viejo, y me vengo a lo más nuevo de Magic, que es Kaldheim, que salió justo la semana pasada. Monse, pon ahí una imagen, porfa. Hemos hablado de esta expansión de Magic que está basada en la mitología nórdica y yo estoy encantado. Es de las mejores expansiones que he jugado en los últimos bloques. Me parece súper chula. Para empezar, el arte es increíble. Tenemos ahí algunas imágenes de algunas cartas. O sea, es a saco. O sea, tiene un nivelazo. Es increíble. Además, juegan... Aparte de con todo el rollo nórdico, tienen esas cartas como esta, que son de arte alternativo, que tienen un borde ahí súper guapo. Una auténtica pasada. Aquí tengo algunas más. Mira el borde.
A ver. Una pregunta. ¿Cuántos mazos tienes, Benja?
Es enano, unos cuantos, ¿eh? Nos hemos pillado unas cuantas carticas. Hay cosas muy, muy chulas. Mola mucho cómo han integrado el rollo nórdico. Y luego le han añadido un elemento que hacía tiempo que no veía en Magic, porque los nuevos bloques siempre vienen con nuevas mecánicas. Y hay una que me gusta especialmente, que se llama Profetizar, que consiste en dar cierto elemento de faroleo al Magic. Tú puedes jugar una carta por su coste de Profetizar, que siempre son 2 manás, y la juegas boca abajo, y eso se queda ahí, y en algún momento podrás pagar un poco más para jugarla. Entonces son cosas que tú tienes ahí en mesa y, bueno, esto está aquí y ya veremos qué es y qué pasa. Y de repente cuando ves que es la situación adecuada, haces, hombre, pues esto que tenía aquí, ¡boom!, lo giro y a tomar por saco. Y claro, normalmente, bueno, utilizas para petar bichos el otro, para darle sorpresis y esto está muy guay. La verdad es que estoy muy contento con esta colección, tanto por las mecánicas como por la estética. Así que, échale un vistazo si tenéis interés.
Una pregunta.
Dale,
antes del viernes podremos jugar alguna partida, ¿no? Me refiero antes de grabar el programa del viernes.
Claro.
Me puedes invitar a unas partidas y esas cosas.
Vente mañana que echamos una rapidísimamente.
Hombre. ¡Ay! ¡Qué me gusta!
A tope. Sí, pues nada, ahí acabamos el mini Barbader en frío con Kaldheim y ahora ya vamos con las inauguraciones, con estas nuevas secciones que tenemos entre manos. Estamos pensando sintonías, cartelas y tal, se nos ha ido un poco el tiempo de las manos y vamos a ir a pelo hoy, pero también, Litus.
Pero no entra nadie, ¿no iba a entrar alguien?
No, se han acojonado. No tenemos a nadie por aquí. Les gusta demasiado vernos las caras.
Vale.
Así que...
Tira.
Sí. Vale, pues vamos con las nuevas secciones. Decidnos también si os molan. Uy, espera, tenemos un invitado.
¡Epa! Ahí está. Ahí está.
¡Hombre! Vamos. Un invitado a última hora.
¡Hombre!
¿Qué pasa, Andrés?
¡Hombre!
¡Hola, Andrés!
¡Grande!
¿Qué pasa?
Vamos a brindar por Andrés.
Sí, sí, ¡qué grande!
¡Qué valiente! ¿Qué tal, Andrés, tío? Anda que no, ahí, dando ejemplo.
Claro. Muy bien, sí. Encantado de saludaros a todos.
¿De dónde eres, tío?
Bueno, soy de Cádiz, pero estoy aquí en Barcelona.
Ah, muy bien. No me voy a decir con el acento.
Sí. Soy de la Empordà, soy. No.
De la Empordà al sur.
Sí.
Oye, pues bienvenido, tío, aquí al hotel. Oye, ¿nos quieres contar alguna cosilla que has estado consumiendo últimamente o qué?
Sí, mira, la he preparado mientras que conectaba el link. Esto.
¡Oh! ¡Oh, eso tiene pintaza!
Sí que sabes, tío, eso es una maravilla.
Wow. ¡Qué grande!
Fui a la tienda a comprar unos dados de 8 y me salí con 50 euros menos.
Pero... Pero con más felicidad.
Pero lo estoy gozando. Bueno. La verdad que tengo aquí, mira, para otra pandemia. De puta madre.
Pues sí. ¿Te la habías leído tú ya, Andrés? Los cuentos
no,
de Terramar.
La tenía pendiente. Así que cuando vi la edición de Metauro... Sí, un montón.
Es una pasada, es uno de mis libros favoritos, tío, me encanta.
Cuéntanos un poco, Andrés, ¿de qué va esto?
Y joder, como además, bueno, estoy empezando, voy por el primer libro, por el de Mago de Terramar, pero la verdad que como lo estoy leyendo ahora y es bastante antiguo, estoy viendo muchas referencias, pues yo qué sé, en Harry Potter, en muchas cosas, claro. Que ahora dices, joder, tío, si no supiera que esto es de antes, es como...
Claro, que, Harry Potter bebe a tope, tío, de Terramar, pero a tope.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero muy guay, muy guay. Las ilustraciones, está una gozada.
¿Ha ilustrado eso?
Sí.
Qué maravilla.
Tiene ilustraciones de Charles Best.
Charles Best. Wow. Hostia,
no va a costar la pasta, ¿eh? No podemos invitar.
Sí, sí. Está haciendo el efecto contrario, ¿eh?
Carísimo.
Es buenísimo esto, tío. Sí, sí, está genial. Muy buena compra, Andrés. Lo vas a gozar a tope. Un día tendríamos que hablar de Úrsula K. Le Guin y de los cuentos de Terramar, porque son una maravilla. Andrés, pues ya que estás aquí, tío, tú, si quieres preguntarnos algo, es tu momento. Y si no...
Bueno, no sé, ahora mismo me pillas un poco frío, pero...
Si quieres decirle a, yo que sé, a Víctor que está muy guapo con el nuevo corte de pelo, yo que sé.
Bueno, me hacéis gastar mucho dinero, eso sí, ya que estoy aquí aprovecho y lo digo, ¿eh? Me hacéis gastar mucha pasta.
Venga, va, confiesa, ¿qué te hemos hecho comprar? ¿Qué te has comprado por nuestra culpa?
Pues mira, Paper Girls.
Eso no es culpa nuestra.
Me la pillé, la escuché a Guille, sí, hace, creo que al principio, creo que iba por el quinto número, una cosa así.
Sí,
y
bueno.
Más, me hice los 30 grapas. También Universo, también, lo escuché de vosotros.
¡Olé! Del Montéis, qué grande.
Sí, sí. Y bueno, la Switch también me ha ayudado mucho a pillarme la Switch, todo el spam de Benja.
¡Champion!
La tengo por aquí a tope. Así que, joder.
Ya deja de verlo. La Switch es una pedazo consola, muy versátil. Qué guay.
Sí, sí.
Qué guapo, Andrés. Oye, qué ilusión, tío, que te hayas venido aquí al minibar a echarte una con nosotros.
Qué grande, Andrew, qué grande.
Muy bien, tío. Pues nada, cuídate un montón, ¿vale?
Igualmente, un saludo.
Ahora bien, hija te va a regalar unas cartas de Revisit que tiene ahí.
Sí, ¿vale? Ojalá, tío. Bueno, pues muy guay esta visita de Andrés. A ver si lo vamos instaurando cada semana. Invitamos a alguien, así ampliamos la familia y os ponemos cara, que esto es muy bonito, la verdad.
Por mí que venga Andrés siempre. Además, o sea, a mí ya me ha puesto el hype por las nubes con el
día de la Berlín, con lo de Terramar, tío.
Yo creo que lo que podríamos hacer es que Andrés sustituya a Viking. Yo lo veo, ¿eh? Me parece planazo. Sale Viking y entra Andrés, no sé, por 2 o 3 años. Eso para refrescar.
Te echaríamos demasiado de menos, Viking.
Ya, yo tampoco. Ay, yo también.
Bueno, que arrancamos con las nuevas secciones y vámonos con la de Víctor. La naftalina me la pone fina.
Me la pone fina.
A ver, tararea la canción que tienes en mente, Víctor.
No.
Ay, casi. Está cerca, se lo ha pensado. Casi cuela.
No. Yo, si quieres, hago un live y te la canto, pero necesito la base. Pues la base es
vale.
Clave.
Oye, ¿de qué va a ir esta sección, Víctor? Preséntanosla un pelín.
Vale, pues lo que voy a intentar es a toda esta gente que nos ve que claramente lo único que le interesa son los juegos de mesa y las cosas de Marvel, voy a intentar de alguna manera meterles el gusanillo para que amplíen. ¿Qué haces, Guillermo? Un perro ahí.
Estuvo siempre aquí.
Saludos. Míralo. Hola a todos.
Son muy parecidos. Tenéis el pelete igual.
Sí.
Pues básicamente es eso, intentar que la gente que nos ve se interese un poco por los videojuegos que estaban de hace años y que puedan hacerse con cosas interesantes sin entrar en la fiebre del cartón que existe ahora de comprar todo lo retro, pero que tenga la caja perfecta, que esté presentado determinadas ediciones. Voy un poco a la guerra de consolas, que la gente pueda hacerse con cosas interesantes y que quizá no conozcan. Entonces,
muy bien.
Hoy es un poco el statement de lo que voy a querer hacer en los próximos días. ¿Ves? Estoy haciendo mi sección y la gente habla del perro de Guille. Es a lo que vengo, básicamente.
Oye, muy importante. Hoy estamos de muchos estrenos y queremos saber qué os parece todo esto, ¿eh? Así que, por favor, luego decidnos qué os parecen las secciones y entrad en nuestro grupo de Telegram si no estáis y comentadlo también ahí, que ya somos unos cuantos. Podéis encontrar el link en nuestra web, en hotelvader.top. Víctor, entonces, ¿hoy de qué nos hablas?
Pues hoy os voy a hablar de una consola oficial de Sony que salió en 2013. Que se llama PlayStation TV. Me parece que el nombre da a entender algo que realmente no era, ¿vale? Esto es una consola oficial que sacaron en 2013. Tuvo continuidad de 2013 a 2016, así que os podéis hacer a la idea de el poco éxito que tuvo. Salió a un precio de $29.95. Y ahora podéis encontrarla en eBay por unos 50 euros, 100 euros, o depende de la fiebre esta del cartón que haya, pues cerradas, con la caja en perfectas condiciones, 150 en adelante. Me parece una tontería, yo de hecho la mía me la compré por 50 euros. Y os explico un poco cómo la vendió Sony y realmente lo que era capaz de hacer esta consola.
Yo, sinceramente, Víctor, nunca había oído hablar de esto. Yo no sé si soy el único.
Ni idea.
Tampoco. Vale.
Estoy flipando.
Pues, para que te hagas una idea, ¿puedes cambiar de diapositiva, Monse? Vale, wow. Para que os hagáis una idea, este es el tamaño de la consola. El tamaño que tiene es unos 10 centímetros por unos 13 y medio. Es muy pequeñita. En principio, Sony... la campaña que hizo al llamarla PlayStation TV te lo vendía como una especie de repetidor de la Play 4. Es decir, tú estabas en tu chale de dos plantas y tenías la Play abajo, pero tenías justo arriba una televisión de no sé cuántas pulgadas y querías seguir con la partida, entonces te ponías este repetidor y podías jugar en el cuarto de arriba.
Como el de Steam.
Claro. Sí, efectivamente. Es... compatible tanto con el DualShock 4 como el DualShock 3 de la Play 3, por lo cual es bastante, bastante práctica. Monse, ¿puedes cambiar de diapositiva? Vale, aquí podéis ver los puertos. Tenía un puerto de Ethernet, luego tenía una salida de HDMI, tenía una entrada de USB y luego una de microSD. Lo guay de esta consola es que podías jugar a los juegos originales de la PS Vita y luego por descarga de la PlayStation 1 y de la PSP. Es decir, jugabas de manera nativa a los juegos de la Play 1, de la PSP y de la PS Vita. Con lo cual te quitabas de en medio tanto una PlayStation Mini, que ya visteis cómo salió, como poder jugar a una televisión a los juegos de la PSP y de la PS Vita. Que a mí es lo que me hizo querer comprarla.
Vale.
Otras cosas guays que tenía era que podías reproducir, aunque yo creo que esto no lo utilizó prácticamente nadie, las películas que hubieses comprado de la PlayStation Store, pues te servía como una especie de Apple TV que podías reproducir las películas en tu televisión en vez de verlas en tu PS Vita o en tu PSP.
Claro, que entiendo que igual se pensaron que eso sería lo que más iba a molar y por eso le pusieron ese nombre.
Correcto. ¿Qué sucedió? Que después de 2013 la pasaron a llamar PlayStation Vita para televisión. PlayStation Vita TV.
Ah.
¿Vale? Como vieron que aquella PlayStation TV no les funcionaba muy bien como esa especie de repetidor para continuar tu partida de la PlayStation 4 en otra habitación o para ver contenido multimedia que hubieses comprado en la PlayStation Store, pues dijeron, vale, pues vamos a venderlo como una especie de PS Vita de sobremesa, es decir, pues jugar a los juegos de la PS Vita y, pues lo que he dicho antes, pues jugar a juegos de Play 1 y de PSP.
Chicos,
¿qué sucede? ¿Qué problema?
Víctor, si me permites, desde aquí quiero hacer un brindis para todas aquellas personas que compraron películas en la Store de PlayStation. Salud por vosotros, ¿vale?
O voy más allá. La gente que compró o Spider-Man o Men in Black en UMD, que era el formato de la PSP, para verlas a calidad peor que en VHS.
Copón.
El UMD, tío.
Monse, ¿puedes cambiar de...? Ahí está. Aquí veis que seguía llamándose PS Vita TV, pero decidieron que quizá era guay que fuese en blanco.
Claro. Pero esto aquí, vendió algo, Víctor, porque...
Sí, se vendió en game únicamente. Por lo menos hasta lo que yo sé. De hecho, puedes seguir accediendo a la ficha que tiene game de la PlayStation TV o PlayStation Vita TV, que aquí ya es como que intentaron hacer el cambio de comunicación. Pero ya os digo, costaba 30 euros, me parece que era súper barata para todo lo que le podías sacar. Te venía con 1 GB de memoria interna, que bueno, si os mola el pirateo y tal, hay una escena súper tocha de modding de esta consola y de homebrews. Puedes piratearla, puedes meterle tarjetas SD con un adaptador de cartucho de PS Vita. Puedes descargarte bibliotecas enteras de videojuegos de PS Vita, PSP, PlayStation 1, es increíble y sobre todo tiene eso, la capacidad de poder jugar en una sobremesa a la PS Vita y a la PSP, que son consolas que la PS Vita en mayor medida están olvidadísimas.
Sí.
También, ojo, cuidado.
Tiene catálogo chulo.
Sí, sobre todo en la PS Vita hay unos exclusivos bastante guays. O sea, de hecho estaba Uncharted, El Abismo de Oro, que fue un exclusivo que salió. Había un Persona Golden. También estaban algunos juegos de Atlus que salieron exclusivos. El único problema que hay con esos juegos es que si los juegas de forma original, hay juegos que no te va a aceptar porque la PS Vita utilizaba un panel trasero táctil para poder jugar y también me parece que tenía giroscopio. Yo no llegué a tenerla. También existe la posibilidad de que si te la pirateas puedes aplicar un parche que te permite jugar a todos los juegos y esos momentos de giroscopio, de momentos táctiles, te permite relocalizarlos en los gatillos o directamente en la cruceta, que es un poco más incómodo, pero te permite jugar los juegos. Entonces está bastante guay. Y ya os digo, yo le he dado bastante uso y si lo encontréis por 50 euros en eBay... a mí me parece que los vale, sobre todo para todo el juego que hay y yo prefiero gastarme el dinero en esta PS Vita TV que en una PlayStation Mini, que sí, que es la moda, pero aquí puedes jugarlos de manera nativa y es totalmente compatible con el DualShock 4.
Pero la Mini es más bonita, Víctor, y queda mejor en mi comedor.
Pero eso es de ser un miserable, tío.
Nah, te haré caso, me apunto la movida porque, bueno, en la PS Mini puedes jugar algunos juegos de Play 1, pero no a PS Vita ni PSP, y eso es guay.
Y ya te digo, si te la pirateas, que claro. Yo no te lo recomiendo, te recomiendo que te compres todos los juegos. tienes la biblioteca iOS, es decir, tú no tienes que descargarte los juegos de internet, sino que tienes una aplicación que te instalas, que entras directamente a las bibliotecas de PlayStation Vita, PSP y Play 1 y te los vas descargando a tu tarjeta. Eso sí, cómprate una de 32 gigas y tienes todo ahí.
Que es como vaya locurón, eso sonaba muy guay, Víctor.
Sí,
mira,
sí,
nos
sí.
Dice aquí el amigo Andrés que también se ha pillado Gideon Falls por nuestra culpa. Qué bueno.
Buenísimo.
Muy bien, pues muy buena primera sección, Víctor, de la aftarina me la pone fina. muchas ganas de ver con qué nos sorprende en el próximo Hotel Vader Unleashed. Seguimos con Palomitas Vikingas, by Viking.
Hola. Hola. ¿De qué va a ir esto? Vamos a ver, ¿de qué va a ir esto? Es que estáis muy flipados con las series Marvel, con las apelículas, pero no os venís al territorio oscuro, no os venís a la viñeta, que es lo que mola, el viñetismo.
Litus se está gastando pasta seria en cómics por tu culpa, ¿eh?
Seria. Hoy me he recibido, además voy a desvelar nuestras intimidades, Litus, lo voy a decir. He recibido un WhatsApp con una foto.
Hombre.
Que Litus se ha pillado ahí Superman Hijo Rojo y digo, bien, 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 bien comprado, Black Label a tope. Litus solo compra calidad.
Hacía tiempo que tenía ese título pendiente.
Es que además esos bonitos, tío, son muy sexys. Son muy sexys.
Además, Black Label, Litus, además, calidad.
Hoy te voy a costar pasta ya, gente de aquí también, porque estáis muy flipados con el tema de WandaVision y... O sea, ¿cómo se llama la serie?
WandaVision. ¡No puedo hablar!
WandaVision.
No,
no, no.
Si aquí no. No voy a hacer spoiler, pero Vision, en general, lo dejan ahí un poco secundario, ¿vale? No vamos a comentar o no vamos a hacer spoiler, pero está ahí un poco de aguántame el abrigo. Pero es que tiene un cómic que no hace falta que conozcáis nada del personaje que os va a flipar, que es este. Monse, pon ahí. Esto. Hombre,
ya hace pinta. Ya.
Esto hombre, es buenísimo.
Eso es brutal.
Eso es una maravilla.
Es lo más grande que ha parido. Eso se llevó el Eisner 2016-2017, mejor serie limitada. Mola que te cagas. No tiene nada de superheroico. O sea, al final es un cómic.
Es metafísica, ¿no? Es como metafísica extraña.
Sí, pero no hay tortas. O sea, al final, ¿qué es? La Visión que se hace su familia y se va a Estados Unidos, donde tenemos un odio hacia ellos, hacia el diferente, haciendo la crítica a Estados Unidos, porque claro, se van ahí a típico americano a su casita, él se crea a su mujer, se crea a sus dos hijos ya adolescentes, su perrete, típica familia americana, y cómo el resto los odian. Y toda la trama gira en torno a eso, a qué hace él pues para salvar a la familia, para salvar a los hijos, el cómo intenta protegerlo, siempre sea, como el resto los ven un poco como el enemigo a veces. Y aparte de todo ese drama existencialista, todo ese odio que hay hacia lo diferente, hay entre medio una parte de thriller que mola muchísimo. Y aparte de eso, tiene unos dibujos que se te va la pelota por cómo era el chico este, Walter, Gabriel Hernández, Walter, creo, el mismo que hemos hablado de él, de Sentient, hace poco hablamos, sí, que dibuja que se te va la cabeza y el color mola un montón. Además, este, para que lo veáis, es bastante tocho. O sea, el cómic es la mitad, pero luego te vienen extras comentando los 6 primeros números, comentándolo por los autores, además te viene cómo hacen el guión, los bocetos de los dibujos, pasote.
Además, ahora me estoy acordando, Viking, de que, claro, la historia no tiene nada que ver con WandaVision, salvo por el hecho de que Vision está intentando tener una familia normal. Pero en este caso es Sintozoides que ha pedido él que se la creen. Entonces es como su experimento, ¿no? Por intentar entender más a los humanos, sí, vivir esa vida familiar americana idílica. Pero hay un número que es un flashback y que se ve su relación con Wanda.
Él recuerda cuando vivía, bueno, cuando estaba casado con Wanda.
Cuando estaba casada con Wanda y cómo vivía con ella y las cosas que fueron mal y por qué rompieron y tal, que ahora molaría mucho revisarlo porque seguro que vemos cositas de la serie.
Sí, sí, o sea, lo tendré que releer porque era un numerito, al final era un pequeño guiño, al final allí Wanda no sale mucho, pero él recuerda en el momento que estaba casado con ella y está guay para entrar en contexto. No sé si podréis encontrar la edición antigua, que es bastante más barata. Que es la,
claro, Benja, la es tiene, la, son dos tomitos. Es la que tengo yo, sí. Hombre, pero si puedes pillarte esta, yo con los ojos cerrados. O sea,
yo no lo dudo, es que tiene por aquí, a ver si lo podemos hacer, que se vea un poco. Bueno,
¿qué vale? ¿Qué vale esta, Viking? ¿Qué vale la de los?
Esto vale 45.
¡Yuhu! Los tometes igual valían 30, los dos juntos.
Cositas por aquí de dibujo, aquí tenéis el guión.
El guión
de Tom King. Me flipa, o sea. A mí es que, de verdad, esta obra, súper recomendada, no tiene nada que ver con superhéroes, que al final es lo que ha hecho bueno Marvel, es como el que hemos hablado de la estela plateada. Sí, o sea, no bueno. tiene nada de superheroico, pero mola un montón. Ojo de Halcón, de Fraction Yaha, que tampoco tiene mucho superheroico, y es lo que lo está petando últimamente Marvel. Así que si queréis adentraros un poquito en la visión, compraos la visión de Tom King, porque mola un montón y no entréis con miedo. No tenéis que conocer nada, no tenéis que ser expertos en Marvel.
De hecho, ni en superhéroes, aunque no os gusten los superhéroes. No. Es que da igual.
Es que es igual, o sea, tienes que leértelo. Te guste la serie, no te guste, te guste superhéroes o no, es un cómic impresionante. Y con la visión, perdón, con la visión no, con Bruja Escarlata, con Wanda, esto que ya lo hemos recomendado, hay Vengadores Desunidos.
Que está
buenísimo. En Marvel Must Have.
Marvel Must Have. Así que Litus ya está perdiendo dinero.
Aquí, Marvel,
sí, aquí Bendis, ahora mismo. Aquí Bendis la clava, chicos.
Ahí, a pasar por caja, chicos.
Aquí Bendis la clava al ángulo.
No puedo destripar mucho porque si no os joderé un poco la historia. No. Dime, Litus.
¿Ha salido ya esto?
Sí. Diría que sí. Diría que sí. Y además luego va a salir toda la etapa después de Los Vengadores. Que mola que te cagas. La etapa de Bendis en Los Vengadores
es brutal.
Es buenísima. Y además luego se va todo articulando, todas las series de Marvel se van articulando a través de esos nuevos Vengadores. No puedo contar mucho de la serie porque haría algún spoiler, o sea, del cómic, porque haría algún spoiler de la serie. Pero todo lo que estáis viendo ahora de la serie que está flipando de ¿qué coño está pasando ahí? En este cómic te lo explican, hay acción bastante bestia, el Desunidos, o sea, marca un antes y un después, claro. Y además, de verdad, en lo que son los Vengadores. Pero hay momentos dolorosos.
Y sobre todo en lo que es Wanda,
Me dicen que en Vengadores Desunidos tenemos spoilers de la serie de WandaVision.
No spoilers, pero sí que te cuentan... Mira, me dicen Dinastía de M. Por claro. Aquí también lo tenía preparado. O sea, no te cuentan spoilers, pero si te has leído los cómics, más o menos sabes qué está pasando en la serie.
Sí.
Por eso igual es mejor...
Acabarse.
Mejor esperarse,
¿no?
Si no quiero, o sea, yo estoy disfrutando la serie igual, porque aunque me haya leído los cómics y más o menos intuyo por dónde van a ir los tiros, pero te lo disfrutas igual, pero si acabas la serie y dices, me ha molado mucho, quiero saber más qué le pasa por la cabeza a esa mujer, te lees el Vengadores Desunidos y luego te lees, como ha hecho Kuroko, Dinastía de M,
Venga,
tenemos a los mutantes dominando el mundo, Magneto como gran dictador, buenísimo.
Oye, los cómics son más caros que los juegos de mesa, tío.
No, hombre, mira, esto...
Pero el Magic es más caro que todo.
Sí. 16 euros, Litus.
Y además, bebemos birra.
¡Sí! Litus, no me llores, el Desunidos en Must Have te va a costar 15 euros. Además, te lo vas a pasar de puta madre porque salen todos los Vengadores y es que en este te salen todos los Vengadores y encima los mutantes.
Y su abuela. Que no me engañes más. Ya está. Desunidos te lo compro. No me metas más ya.
Gasta billes.
Hay uno que sale de Punisher este año que le he echado el ojo.
A ti te molaría mucho.
Bienvenido a casa. Se llama. Tiene buena pinta.
Ah, sí. Fíjate, esta es la etapa de Dillon.
Claro, ¿ves? Claro, fíjatelo.
De Dillon.
No, sí, la que hacía... Ennis y Dillon. A mí me mola más la de Ennis luego aparte. Tú si quieres material...
Dillon es Preacher, tío.
Te voy a pasar, Litus, castigador bueno. El castigador de Ennis es...
Hacemos una cosa, Vikingo. Un día hacemos trueque. Yo te dejo juegos, tú me dejas cómics, tío.
¡Trato!
Somos todos testigos.
Sois testículos todos.
Muy locos todos, que no lo estamos diciendo, pero vamos todos muy locos con WandaVision. La comentamos cada semana entre nosotros, en el chat, tal... Y cuando esto termine, que es de aquí a dos Hotel Vader Unleashed, hablaremos de ello y compartiremos impresiones, pero por lo pronto, muy tierno todo, la verdad. Cada viernes se coge con ilusión.
La verdad.
Eso se agradece en este puto momento. Guille no, porque Guille ha hecho la sección central hoy con nosotros, así que
yo traeré mi cápsula.
Guille ya nos presentará su sección la semana que viene. Pablo ya nos ha dado una mierda de Pablo, que yo acabaría el programa con ella. Pero antes, vamos a ver la sección de Litus. Cheques de amor sin fondos, volumen 1.
Dubiduba.
¿De qué va esto, Litus?
Dubiduba, dubiduba. Estoy enseñando la música. Dubiduba. No sé, tengo
¿es esa?
Un tanque. No sé, tengo que crear todavía.
Es como de Fernando Estés, ¿no?
Sí, un poco.
Es que Litus es muy de época.
Muy Fernando Esteso me ha parecido a mí también. Sí, sí. Vea, voy a volver a la idea del tanque que hemos tenido antes de empezar el programa. Pero bueno, vamos a explicar de qué irá esta sección. Pues nada, realmente lo que voy a hacer es recomendar juegos como intento hacer siempre, pero con la excusa de que poniendo cheques de amor sin fondos no me comprometo absolutamente a nada, ¿sabes? Me ligero a si os mola bien y si no, pues que os den porque poco me importa. Pero lo que he hecho es que he pedido ayuda, o voy a pedir ayuda a partir de ahora a gente del mundo lúdico y, ¿por qué no? Algún día me gustaría que fuerais vosotras o vosotros, gente que nos veis, que también construyerais estos pequeños audios o vídeos donde me mandaréis este pequeño reto lúdico o briconsejo. Y hoy nos acompaña...
¿Quién no tiene una hormigonera en su patio, señora?
Hoy nos acompaña un muchacho muy lozano de tierras exóticas, que es el presi del Club Dante y es un integrante del programa de sentido antihorario. Entonces, nuestro gran amigo David me ha mandado una consulta que voy a ver si puedo ayudarle. Por favor, dentro vídeo, Monster.
Litu, necesito tu ayuda, pero no va a ser para lo que tú piensas decir. Yo estos rollos San Valentín no los veo, ni los celebro, ni me mola. Pero sí me pasa una cosa, y es que cuando quedo a jugar con juegos de mesa con algunas parejas, pues me pasa que siempre la parejita, que si el novio, que si la novia, tienen una partida y en vez de jugar lo suyo, pues se ayudan. ¿Cómo es esto de ayudarse? ¿Quién se ayuda en un Marco Polo? Cada uno tiene que hacer lo suyo, sus chiringuitos, sus cositas, sus movidas. ¿Cómo que ayudar al otro? Entonces necesito una recomendación porque ves todo esto. Aquí ninguno me vale. Necesito un juego urgentemente que cuando juegue una pareja no tengan manera de ayudarse entre sí. Que cada uno tenga que ir a lo suyo. Y si puede ser que se putee, mejor.
¡Brutal!
Historia real, totalmente
me interesa. Mira, lo tenemos en el chat, David, tío, te lo has currado a tope. Bueno, lo que viene siendo un juego que no permita las clásicas matrimoniadas.
Correcto, ese es el término. ¿Qué quería referir? David nos plantea un problema que hemos vivido todos y son las matrimoniadas. Esa asquerosa parejita, no te voy a atacar, no te voy a hacer tal. Apesta. The Island podría ser, pero aún así se pueden proteger. A ver, David. Voy a explicarte qué pasa. Tú eres un Eurolover y claro, ¿qué quieres? En los juegos de Eurogames, pues no se puede. O sea, puedes jugar un Forever Alone, ¿sabes? Poner tu pantallita, cada uno hace lo suyo y ahí te evitarás las matrimoniadas. Pero tú has pedido una cosa interesante y es que se arranquen los ojos. Y eso es importante. En The Island, que no está mal la referencia, aún así podrían ayudarse. Porque justamente sí. Los barquitos, no, súbete, yo te llevo. Entre los dos se ayudarían con los... Mal.
Pero luego lo dejas tirado.
Te tirarían los tiburones, que no.
Luego abandonas a la gente.
Vikingo, yo lo he vivido. He visto matrimoniadas en The Island.
No, que hay que ser mala gente para jugar a The Island. Si te montas en el banco, me suicido.
He visto la puerta de Tannhauser.
He visto apagar sus estrellas en The Island. Bueno, en fin. Primer briconsejo que te voy a dar, David, importante. Tenéis que intentar ser cuatro, no ser tres, ¿vale? Cuando juegues con una pareja asquerosa, peligrosa y que pueda provocar una matrimoniada, intenta que seáis cuatro jugadores, porque así puedes buscar una alianza con la otra jugador o jugador para joder al matrimonio. Entonces, cuando estéis jugando, lo primero que haréis es miraros antes de la partida y hacer un... Y ahí sabéis que habéis tirado por ellos. Entonces, voy a proponerte un juego. Un juego que creo que a Guille le puede gustar mucho y os explicaré por qué puede funcionar. Yo creo que el mítico Team Manager.
¡Hombre!
Fijaros,
Dios.
Es como queremos que acabe la parejita. Fijaros. Oh. Así.
¡Qué juegazo, por Dios!
Voy a explicaros por qué. ¿Por qué? ¿Por qué podemos evitar? ¿Por qué podemos hacerlo? Vamos a ver. ¿Puedes poner la primera imagen, Monse? Bueno, esto es todo. Un poquito de qué va esto de Blood Bowl Team Manager y luego entraremos a la estrategia de cómo joder a la parejita, ¿vale? Esto está basado en el juego de mesa de Blood Bowl, para los que no os conozcáis, a lo mejor algunos conocéis el videojuego. Y esto es un juego que sacó en su momento Fantasy Flight, aquí lo sacó Edge en castellano. Y es un partido, básicamente lo que haremos es jugar partidos de fútbol americano fantástico, donde cada uno de nosotros llevaremos a una raza ambientada en el universo de Warhammer. Pues podemos llevar enanos, humanos, skavens, que serían los hombres rata, orcos, elfos, caos, ¿vale? Y a partir de aquí hubieron variaciones que fueron aumentando, aumentando a más, ¿vale? Es muy diferente a lo que es el juego de mesa, no es un pseudo wargame, sino que aquí jugamos con cartas. Es un juego que es un deck building, más o menos como un deck building, porque nosotros tendremos nuestro propio mazo, que es nuestro propio equipo, y que durante las ligas, que la liga que juguemos, o los diferentes partidos, iremos mejorando nuestro mazo. Iremos despidiendo a los novatos, iremos fichando jugadores experimentados o incluso grandes estrellas, jugadores estrellas que se incorporarán en nuestro mazo, ¿vale? Hay diferentes formatos a la hora de jugar, es súper chulo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Siguiente imagen, por favor, Monse. Vale. La gracia está en que durante 4 rondas, si no me equivoco, ahora no lo recuerdo muy bien, pero eso no es lo importante, lo que tendremos son unas cartas que serán encuentros, serán partidos. Y allí es donde nosotros nos colocaremos en un lado del partido y otro tendrá que colocarse en el otro lado. Aquí es donde te propongo la estrategia, David. Con esa compañera o compañero que no forma parte de la matrimoniada, tú te enfrentas con él y dejas que la pareja se tenga que arrancar los ojos en los otros partidos, porque se van a tener que matar y encima se cabreará mucho más porque hay un factor elevado de suerte con un maldito dado y con fichas que pueden provocarte penalizaciones, incluso expulsiones.
Las trampas. Las trampas. Es que es lo mejor, tío. Es un juegazo.
Para mí es un juego que es chulísimo. Es muy temático, pero no tiene nada... Tiene que ver con el Blood Bowl, porque es la temática en los partidos y demás. Y creo que aquí puedes conseguir que realmente se putee una pareja. Ahora, eso sí, tengo que deciros algo. Este juego está completamente descatalogado. Y es bastante difícil que lo encontréis. Y por eso esta sección se llama Cheques de Amor sin Fondos. Así que, buscaros la vida.
Sí. Bien hecho. Robadle su copia a Litus o a Guille.
Yo tengo 2.
Mira, pues ya está. Guille sortea un Blood Bowl Team Manager hoy. No,
mira, tiene ahí, ahí voy, mira.
¿Ves?
Muy bien, Litus.
No se queje de que Litus hace que se gaste dinero la gente. No quiero ni una queja hoy con Litus.
No, bueno, a lo mejor se gastan más si lo buscan en segunda.
Claro, ¿vale? Eso es más caro.
Pero eso es problema suyo.
Lo que sea para evitar matrimoniadas.
Exacto, Litus, yo creo que la has clavado. Muy bien. Bueno, pues muy buenas secciones. Me han encantado estos estrenos. Palomitas, vikingas, cheque de amor sin fondos, la naftalina me la pone fina. Solo deseo que para el próximo Hotel Bedroom List todos tengan una sintonía, una cartela, un vídeo introductorio al nivel del contenido que habéis puesto esta semana. También tengo mucho interés por ver qué nos preparará Guille. Y nada, muchas gracias a todos los que os habéis acompañado. Yo creo que es la primera vez en Hotel Bedroom List que acabamos a la hora. O sea, no son ni las 11.
Vamos
a cenar a una hora medio decente.
Bueno.
Bueno, más o menos. Bueno, no. Muchísimas gracias. Añadiros al grupo de Telegram y dadnos ideas para futuras secciones. O sea, por ejemplo, Víctor, a ti ya te han dado faena. Nos han pedido que para un futuro Naftalina te la pone fina, hables de la mejor consola portátil retro.
Lo he visto y lo voy a hacer. En el próximo lo hago, que lo ha pedido pues, David.
Sí, sí, perfecto.
Podemos regalar 3 kilos de pilas AA y AAA para este programa.
Mira, ahora la peña se queja de que ya hemos acabado, tío.
Aclaraos, tío. Aquí la gente quejándose que les costamos el dinero, que se van tarde y ahora...
Adiós.
Venga, hombre.
Adiós.
Bueno, si alguien tiene alguna idea para un reto lúdico de Litus, pues alguna persona que os gustaría que hicieran un reto, ya sabéis. Si tenéis alguna idea, alguna cosa audiovisual de superhéroes que queréis que Viking os recomiende cómics relacionados, pues ya sabéis, palomitas vikingas. Y de aquí a 2 semanas, más y mejor. El viernes de la semana que viene también estaremos en la mano de Thanos, os lo recordamos, y también pinta que va a ser muy épico. Oye, muchas gracias a todos por este Hotel Vader tan especial. Bona nit, Litus.
Un placer.
Buenas noches, Víctor, Guiche, Viking y Monse, como siempre ahí, irreductible. Pablo, te echamos de menos. Y a todos los que os habéis acompañado en el chat, nos vemos la semana que viene, no, la otra, en Hotel Vader Unleashed. Adiós.
¡Adiós!